Información Internacional.
Y les contamos que el periodista uruguayo Sebastián, franco uruguayo Sebastián Pérez Pisani, quien estaba detenido e incomunicado en Caracas, Venezuela, desde el martes 11 de abril, fue liberado. Al periodista de la agencia francesa Capa se le quiso imputar un cargo por tráfico de drogas en menor cuantía y se le quitó todo el material periodístico que compiló durante su estadía en el país.
Democracia.
Poco que ver con las drogas tenía el material periodístico, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, Pérez abordó finalmente un vuelo de Air France, camino a Francia junto a Didier Barral, el camarógrafo francés que lo acompañó y que también fue detenido. También los acompañó el embajador de Francia en Caracas, Frédéric Desagneaux, quien estuvo al frente de las gestiones de liberación de los periodistas. Y por otra parte, miles de partidarios de la oposición salieron ayer por segundo día consecutivo a las calles de Venezuela para protestar contra el presidente Nicolás Maduro, a quien acusan de haber desvirtuado su gobierno al convertirlo, dicen, en una dictadura. Y para hablar justamente de cómo está la situación a esta hora en Venezuela, estamos recibiendo al colega Andrés Rojas. Andrés, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes a ustedes en Montevideo.
¿Cómo está la situación en este momento en Venezuela?
Mira, hoy como la oposición lo que hizo fue hacer convocatorias pero a protestas cívicas por comunidad, es decir, no grandes concentraciones. Hoy la situación está más calmada, sin embargo, la Policía Nacional ha tomado varios puntos donde pudieran darse eventuales actos espontáneos de los manifestantes en la ciudad de Caracas, entiendo que también en el interior. Hay una concentración que se está convocando mañana, que se llama la marcha del silencio, por las personas que han fallecido, y eso, la idea es concentrarse en frente de la conferencia episcopal venezolana, que es el organismo que representa la Iglesia Católica aquí en Venezuela, y eso se encuentra en el oeste de Caracas.
Andrés, ¿cuántas personas han fallecido en estos últimos días? Bueno, justamente nosotros ahora estamos viendo a través de Espectador TV imágenes de una de las personas muertas en esta situación. Iba a decir enfrentamientos, pero no me consta que sea un enfrentamiento no. En este caso, ¿no? Pero ¿cuántos llevamos en esta semana? ¿Tres personas muertas?
No, bueno, ayer estaríamos a lo mejor llegando casi a 20, tomando en cuenta lo que pasó aquí anoche. Es decir, anoche en Caracas hubo muchas zonas populares, hubo protestas, intentos de saqueos de establecimientos comerciales, mucha represión por parte de la Guardia Nacional y de la policía, y todavía hasta ahora lo que hay son cifras extraoficiales de fallecidos, pero si tomamos en cuenta lo que se está señalando en ese caso, más lo que han ocurrido en estos días, podríamos estar llegando ya a las 20 personas en dos días de protestas.
¿20 personas? Sí. Me sorprende la cifra porque estábamos hablando, lo que se estaba contabilizando y que estábamos manejando los medios, que hemos sido muy criticados por exagerar la información, era 3 a 4 personas.
Sí, 5 llegan.
Claro, lo que pasa es que hay que sumarlo de... A ver, esas 3 o 4 personas, estamos hablando de las protestas entre la del 19 de abril y la de ayer hasta las 4 de la tarde aproximadamente, 20 de abril. Pero anoche, varios puntos en Caracas, hubo, te puedo decir que por donde yo vivo se escucharon tiros como hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces por eso estamos hablando ya de 20... de manera extraoficial, porque todavía no vamos a conocer la cifra, ¿no? Sí, sería oficial la que ustedes tienen, pero hay que hacer la salvedad que fueron hasta las 4 de la tarde, pero las protestas continuaron en la noche y todavía era la madrugada y tú sentías en la ciudad de Caracas tiros, detonaciones, emisión de gases, y lo que se reportaba en las redes sociales es que hubo zonas realmente muy, muy duras desde el punto de vista de protesta y de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
¿Cómo podrías definir hoy la situación en tu país? Muchos hablan de dictadura, muchos hablan de un sistema que está siendo atacado en un intento de golpe de Estado. ¿Hay un intento de golpe de Estado o hay un intento porque se cumpla, digamos, el mandato constitucional de un referéndum revocatorio?
Mira, yo soy referente, digamos, porque yo nací en democracia, la democracia se instauró aquí en el año 58 y yo no tengo referente como para poder comparar con otro, ¿no? Es decir, yo sí creo que hubo una ruptura institucional, digamos, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo, trató de ser enmendada por el Ejecutivo Nacional. Aquí no hay equilibrio, aquí no hay equilibrio de poder público, es decir, las injerencias todas se toman a partir del poder ejecutivo, eso no es democracia. Entonces, digamos, podría llamarlo dictadura, pero como no otro referente para, pero no es el esquema tradicional, digamos, de lo que fue en América Latina y aquí mismo en Venezuela hasta el 58, de una dictadura militar, etcétera. No es, es bajo otro esquema, respetando ciertos aspectos de legalidad. Donde siento yo que hay una ruptura institucional en la decisión del Tribunal Supremo en desconocer por completo lo que es el poder legislativo, en lo que tiene que ver con el hecho de que no hay equilibrio de poderes, sino que todas las decisiones, el presidente tiene facultades legislativas, y en el hecho de que todas las decisiones del Tribunal Supremo desde el punto de vista judicial son para justificar las decisiones del Poder Ejecutivo.
Andrés, hay quienes piensan que detrás de esta situación hay un grupo de militares que están buscando hacerse del control del arco del Orinoco, ¿no? ¿Esto es posible? Es decir, ¿puede haber, digamos, un grupo de militares detrás de las protestas populares? O, digamos, y si eso es así, ¿por qué ellos mismos no han utilizado los elementos que tienen para dar ellos un golpe eventualmente?
Mira, aquí hay una mezcla de cosas. Lo que llaman el arco de Orinoco es el arco minero, que es una propuesta que lanzó el presidente Nicolás Maduro, buscando obtener financiamiento internacional a través de las concesiones para la explotación, sobre todo de oro, básicamente. El tema es que tiene un elemento militar, que es lo que pasa, que es quizás lo que incluso rompe por completo con lo que era la tradición antes del presidente Chávez, incluso lo que fue el presidente Chávez, y con el presidente Maduro. Él ha creado, ha creado como una suerte de empresariado militar. Ajá. Es decir, bajo la cúpula de la Fuerza Armada Nacional se han creado una serie de compañías. Hay una, por ejemplo, con facultades para la explotación petrolera. Recientemente, por ejemplo, había una empresa mixta que operaba entre PDVSA y el 40% lo tenía Odebrecht, y tenía la explotación y exploración de un campo petrolero en el occidente del país. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Maduro? Dado la crisis del tema de Odebrecht, esa empresa mixta que tenía esa explotación fue disuelta y se creó una empresa mixta, 60% Petróleos de Venezuela y el 40% Caminpec. ¿Qué es Caminpec? Caminpec es la compañía militar para la explotación petrolera, y ellos se les dio un campo para la explotación y exploración en el occidente del país. Entonces, creo que en la práctica ya los militares tienen su con el presidente, no les hace falta necesariamente sentar a la presidencia de la República, porque ya tienen en la práctica el control, digamos, empresarial. Es decir, en días recientes, hace aproximadamente como un mes, aquí en Caracas se hizo una exposición y tanto una cantidad de empresas. Había todo un piso dedicado a la cantidad de empresas que se han creado bajo la tutela de la Fuerza Armada Nacional para la explotación, no solamente en el ámbito de la fabricación o importación de armas, sino en el ámbito petrolero, en el ámbito minero, en la producción de café o en la producción de cacao, incluso hasta para servicios hoteleros.
Servicios hoteleros, bueno, no sé, no me extraña tanto, porque aquí en Uruguay tenemos tenemos camping, digamos, para utilizar carpas, digamos, que pertenecen al Ejército Nacional, pero me parece es un poco más modesto, digamos, el emprendimiento. Otra cosa que te quería preguntar, porque trascendió ayer y llamó muchísimo la atención, que Citgo, una compañía que pertenece a PDVSA y es la sexta mayor refinadora de petróleo en los Estados Unidos, donó para la asunción de Donald Trump $500,000. Y, bueno, hay quienes están acusando a Estados Unidos de estar detrás de las movilizaciones populares en un intento de, digamos, dominar Venezuela. Pero, sin embargo, los negocios entre Venezuela y Estados Unidos nunca se han terminado. De hecho, es, si no el principal, uno de sus principales clientes, ¿no?
Sí, totalmente. Por lo menos 40% de las explotaciones petroleras van para Estados Unidos. A pasar a ese punto, Citgo es una empresa 100% venezolana, filial de Petróleos de Venezuela. Fue comprada en un sistema de refinación que tiene 4 refinerías en el sur de los Estados Unidos y controla las estaciones, contiene más o menos cierta posición de dominio comercial en las estaciones o gasolineras, estaciones de servicio en el este de los Estados Unidos. Entonces, eso es comparado por PDVSA en los años 80. Y siempre ha sido utilizada por los distintos gobiernos, incluso antes del presidente Chávez, como una manera de hacer lobby frente a el gobierno de los Estados Unidos y frente a decisiones que de repente puedan afectar ciertas importaciones o exportaciones que favorecen a Venezuela. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Digamos, eso siempre, por cierto, que sí, con el pasado había financiado tanto la campaña del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Lo que pasa en esta oportunidad es que como, y mientras, digamos, eso había salido en la República y más bien había sido criticado en la época de que llegara el presidente Chávez, eso había sido criticado por los dirigentes políticos que fueron parte del chavismo. ¿Qué es lo que pasa ahora y se ha exacerbado? En la campaña para el presidente Trump y sobre todo para la toma de posesión, en un intento de lobby por tratar de mejorar las relaciones con los Estados Unidos, aprovechando el cambio de gobierno y tomando en cuenta que el secretario de Estado, Rex Tillerson, conoce bastante a Venezuela porque es presidente de una petrolera, empezaron a establecer negociaciones para tratar de mejorar las relaciones. Y dentro de esas negociaciones estuvo aportes al Partido Republicano y aportes a la toma de posesión del presidente Donald Trump, dirigida a tratar de ver si los problemas que, desde el punto de vista diplomático, que venían teniendo Estados Unidos y Venezuela, lograban solventar.
Bien, una inversión que seguramente no cayó muy bien, digamos, entre la gente que está reclamando elementos de primera necesidad, imagino. Andrés, te quiero agradecer muchísimo, como siempre, tu comentario tan ecuánime, pese a lo difícil que es estar en una situación como la que estás. Y bueno, volveremos a molestarte los próximos días para tratar de seguir entendiendo, y nos quedamos con esa cifra extraoficial de 20 muertos que realmente es pavorosa y cuesta creer que se pueda seguir adelante, digamos, en una situación de enfrentamiento tan dura como la que se está viviendo. Un fuerte abrazo y, bueno, más que nunca, cuídate.
Vale, igual a ustedes y saludos a ustedes de Montevideo.
Gracias. Bien, nos vamos a la pausa. Vamos a ver si respiramos un poco. Me quedé completamente impactado. Hay dificultades de comunicación con Venezuela, eso es evidente. Sí. Y las disculpas del caso. No es algo que ni Andrés ni nosotros podamos resolver. Uno tiene que reconstruir a veces un poco lo que está diciendo Andrés. Por momentos lo escuchamos bien, por momentos es más difícil. Pero lo importante es tratar de entender con una visión desde el lugar. Y yo me saco el sombrero con Andrés Rojas, porque la verdad que desde que lo conozco es impresionante la capacidad que tiene para separarse de una situación en la cual está viviendo.
Sí, estaba entre los tiros. Él mismo lo explicaba, de cerca de su casa escuchaba los tiros.
Hubiera sido muy fácil para él decir esto es una dictadura o esto es tal cosa, o esto está provocado por fulano. Pero siempre mantiene esa distancia y la verdad que me saco el sombrero, porque es muy difícil navegar esas aguas, ¿eh?